¿Ya están por allí? Les leo como dice la Escritura aquí en la traducción que tengo, Nueva Traducción Internacional, perdón, Nueva Traducción Viviente. Mientras tanto, Jacob salió de Beer-Seba y viajó hacia Harán. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: Yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: Ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo: ¿Qué tan temible es este lugar? No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. ¿Podemos orar un minutico, por favor? Hermanos queridos, me han llegado algunos para que vigilen la transmisión con el sonido. Algo está pasando con el sonido de la transmisión en internet. Cerremos nuestros ojos un momento, Señor. Estos minutos te pido que sean significativos. Como dijo el apóstol Pedro, hoy yo lo repito: ¿a quién más iríamos? ¿A quién más podemos ir diferente a ti, si solo tú tienes palabras de vida para nosotros? Habla nuestro corazón en esta mañana, sencilla y significativa. En el nombre de Jesús lo pedimos. Y la iglesia del Señor dice: ¿qué tal si levantamos al Señor un aplauso de adoración, de exaltación? El versículo 16 y versículo 17 tienen mucho que ver como con el contexto general, el contexto más amplio, digo yo, o como con la esencia o una parte esencial de este pasaje. Esa declaración que hace Jacob: ¿qué tan temible es este lugar? No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. Dios, hay una declaración que él hace allí, el versículo anterior. Se las voy a leer mejor a la letra para no equivocarla. Ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. Esa es una expresión para mí bastante profunda en cuanto a la realidad de Dios frente a los seres humanos. La indiferencia, por un lado, el descreimiento, y disculpen esa expresión que puede sonar un poquito rara. En todo caso, hay una realidad que de parte de Dios es, y es la siguiente: Dios siempre está allí, siempre está allí. El problema es que los seres humanos, y aún los que decimos caminar con Dios, muchas veces estamos muy ajenos a la realidad de su presencia. Tú estás aquí y yo ni me había dado cuenta. A veces la sensación de soledad, en estos días yo la he experimentado un poquito por alguna razón que no entiendo, quizá en medio de la presión emocional. Esa sensación de soledad a veces puede venir sencillamente del hecho de que no estamos dejando un espacio para poder permitir que esa realidad de Dios presente nos toque, se acerque a nosotros y se haga una realidad para nosotros también, no simplemente un asunto en la atmósfera espiritual, en el aire, por allí, de alguna manera, disperso en alguna parte. Yo quiero decirles muy rápido cuatro cosas que encuentro acá que tienen que ver con nosotros y que tienen que ver con lo que Dios quiere con cada persona. ¿Están listos? Son muy rapiditas porque el tiempo no da hoy como para una meditación extensa. Solo antes de eso, déjame enfatizarte: Dios siempre está allí. Ese es un asunto cierto. Dios siempre está allí, en cada lugar en el cual tú te encuentres. El asunto es que tú y yo necesitamos despertar en el corazón una conciencia de la realidad de esa presencia que siempre está allí. para que no nos pase como Jacob decía: Dios está aquí y yo ni siquiera me había dado cuenta. Yo le puse un titulito a estos breves minutos de compartir la palabra, y es un Dios comprometido, y me gusta verlo de esta manera. Y aquí van entonces las cuatro cosas que yo quiero compartir con ustedes hoy para introducir lo que tenemos que hacer en esta mañana. Por un lado, un primer asunto que encuentro bien importante es: Dios siempre quiere proveernos de una experiencia personal con Él, de una realidad, de un trato con Él, de una manera en la cual Dios se haga real para nosotros. Eso lo encuentro muy claro acá en lo que hemos leído. Yo recuerdo muy bien mi propia experiencia, aunque ya tengo 51 años y la memoria me falla en muchas cosas. Recuerdo de dónde provengo, la familia de la que provengo. Recuerdo el ambiente, entre comillas, espiritual en el cual yo crecí. Y digo entre comillas porque es el común de nuestra cultura. Una fe ritual o una fe dominical es una herencia cultural muy vieja, que la fe de una persona, la fe del colombiano, va por una parte y su realidad de vida va por otra distinta. Ajenos de verdad a una experiencia con Dios, a la posibilidad de tener siquiera alguna cercanía con Dios. El asunto aquí con Jacob creo que comienza primero con el deseo de Dios explícito de brindarle una experiencia personal, de darle una experiencia personal con Él, de poder hacerse conocido para Jacob, porque había sido conocido para los ancestros y para otros, pero no para Jacob. Recuerdo mis 16 años, cuando yo le entrego mi vida al Señor Jesucristo, hace ya, eso fue en el 77, ya la cuenta ni la 35, algo así. Recuerdo muy bien el entorno y recuerdo el momento en el cual alguien me dijo: ¿tú quieres tener a Dios en tu vida? Y eso sonó para mí algo como increíble, y yo pensé en mi ignorancia, en mi juventud, en el marco en el que yo me encontraba: esta debe ser la solución para mi vida, poder tener a Dios en mí. ¿Cómo puede ser posible? Entonces me dijeron: es sencillo, si tú invitas a Jesús a tu corazón, tú vas a poder tener a Dios en tu vida. Así que con una sencilla oración, que no es la oración la que lo logra, con una sencilla oración me condujeron. Y lo que yo hice fue abrir enteramente mi corazón. Por lo menos en mi caso, en ese momento tenía una profunda conciencia de mi necesidad de Dios, profunda conciencia. Así que cuando abro ese espacio, yo creo que Dios finalmente siempre atiende al corazón sencillo, al corazón humilde. No sé si estás de acuerdo conmigo. Al corazón que es como los que dice el bienaventurados los pobres en espíritu, que está hablando de aquel que reconoce una quiebra interna, aquel que dice: aunque yo me sienta bien y me encuentre bien a ojos de otros, realmente interiormente me siento quebrado. Así me sentía yo a mis 16, a punto de desfilar en direcciones incorrectas en mi vida. Abrí la puerta de mi corazón y empezó a pasar todo lo que hasta el día de hoy me sostiene, con altas y bajas, con grandes triunfos y con grandísimos fracasos en mi vida. Dios quiere darte a ti una experiencia personal con Él. Déjame decírtelo tan simple como suena: Dios quiere manifestarse a tu vida, Dios quiere hacerse real para ti, tan real como tú realmente o como yo lo permitamos, lo anhelemos, lo deseemos. Pero es una cosa cierta, porque la experiencia personal nadie podría arrebatarla de ti. A mí me podrían discutir mi teología, me podrían discutir lo que hacemos en la iglesia, pero no rebatirme la realidad de experiencia que yo he tenido con Dios a lo largo de estos 35 años, que no es simplemente una cosa como que se dijera, como sensorial, como mental, sino algo real, cierto, con evidencias de todo orden. Mi vida cambiada, además de cosas que en mi entorno siempre se han movido, donde he visto a Dios hacerse cierto, hacerse real. A veces nosotros estamos muy afianzados en el conocimiento natural que tenemos de la palabra de Dios, de la Biblia, de los dichos de Dios, pero Dios quiere brindarnos esencialmente una experiencia personal con Él, un trato personal con Él. Y eso está al alcance, déjame ponerlo de esta manera, al alcance de una oración, al alcance de una petición, al alcance de una invitación. La segunda idea, una segunda cosa que Dios tiene para ti es una tierra prometida, y déjame enfatizártelo. Este es un Dios comprometido, como lo digo en el título, Primero, porque se quiere manifestar a ti. Es un gran anhelo de Dios. O sea, cuando alguien le dice a Dios: ven, Señor, a mi corazón, ven a mi vida, obra en mí, hazte real para mí. Yo creo que es una oración que es como un como música a los oídos de Dios, porque es responder al más profundo anhelo que Dios tiene. No porque Dios sea una especie de mendigo que anda necesitando que alguien le invite, sino a causa de su profundo amor por cada una de sus criaturas, su profundo amor. Y porque Dios tiene conciencia, óyeme bien esto, Dios tiene conciencia de qué tan profunda es tu necesidad de Él. Dios sí lo sabe, mucho más que tú y yo, qué tan profunda es tu necesidad. Pero la segunda que Él te agrega, como estaba empezando a decirlo, es una promesa, una tierra prometida. ¿Qué había hecho Jacob para merecer algo? Déjame decirte que Jacob merecería una reprimenda. ¿Cuántos conocen la historia de Jacob? Jacob engañó al viejo padre suyo porque era ciego, abusó de la ceguera de su papá. Díganme, ¿cómo uno llamaría a un tipo así? Bueno, eso es ser mala clase realmente. A su hermano, que su hermano era un renegado, porque su hermano no quería ocupar el lugar que Dios le había dado en la historia. A su hermano, él siempre buscó cómo quitarle lo que Dios le entregaba, siempre. En lugar de pensar si Dios tendría algo para él, siempre quería arrebatarle lo que era de su hermano. Y buscó cómo comprárselo, buscó cómo robárselo. Y estaba en una enemistad increíble con su hermano. Yo no diría que Jacob es el prototipo de una persona que pueda merecer una promesa de Dios. Pero lo que pasa es que Dios nos ve de una manera distinta. No es que no le importe cómo vivamos. Y déjame decirte algo, cuando te va mal o cuando me va mal a mí en algo, cuando algo nos sale torcido, no culpemos a Dios todo el tiempo de que está juzgándonos de algo. Si Dios nos juzgara realmente, yo no sé dónde quedaríamos. Muchas veces lo único que pasa es que estamos recibiendo el resultado natural de nuestras propias decisiones, así de simple, tan simple como eso, sin culpar absolutamente a nadie más. Pero aquí está el segundo aspecto del Dios comprometido. Tiene una tierra prometida para ti. No es que lo hayas merecido, es una cuestión que tiene que ver con diseño, con decisión de Dios. Como nosotros entendemos que Dios es el creador de todas las cosas, como entendemos que venimos de Dios, que no somos el resultado de una explosión cósmica, sino que somos pensados y deliberados, entonces también es cierto que Dios, porque sí, y déjalo de esa manera, te asignó un territorio y hay una promesa para ti, un derecho. A mí me impresiona que Dios le diga a Jacob, sin hacer nada y más bien siendo un tipo que merecería otra cosa: esta tierra es tuya. Bueno, ¿y a cuento de qué? Pero entonces me gusta pensar que Dios tiene para ti y para mí ese mismo dicho: esto es tuyo. Mira, esta parte te la di yo a ti y esta otra partecita es tuya también. Pero encuentro que a nadie Dios ha dejado desprovisto de una tierra prometida, que Dios a cada uno le ha asignado una. Creo que a veces el problema se encuentra en nuestro deseo de tener la tierra prometida del otro, porque nos parece que es mejor. Pero déjame decirlo de esta manera: nuestra genuina realización y el encuentro de una verdadera felicidad solamente se van a dar en la medida en que nosotros entendamos bien que tenemos esa tierra de promesa y nos metamos en ella y podamos allí hacer crecer todo lo que Dios nos ha dado. Una tercera idea, porque el tiempo hoy tenemos que distribuirlo en más cosas. Una tercera cosa de este Dios comprometido contigo es que tú eres parte de un propósito generacional. Mira, a veces nosotros somos tan arrogantes, pero tan arrogantes por lo mismo ignorantes. Yo les confieso que después del partido de Colombia-Uruguay con este pseudo periodista que nos agredió, me sentí muy molesto. Tan molesto que le escribí un tweet. Su infinito orgullo, le dije, su infinito orgullo no le deja ver nuestra humilde pero contundente victoria. Y le dije: menos mal que los uruguayos de verdad no son como usted. Claro, ni lo habrá leído, pero yo me sentí mejor. Hay un propósito generacional del que somos parte, pero hablando de orgullos infinitos, la arrogancia a veces no nos la deja ver. Voy a decir una cosa con cuidado y con respeto para cualquiera: a veces tu proyecto de vida no te permite ver la grandeza del sueño de Dios para ti. Y yo creo que el proyecto de vida debería construirse en torno a lo que Dios soñó para mí. Yo no vengo de la nada. De hecho, vengo de Dios, pero además Dios me conectó generacionalmente. Dios me puso en un momento específico de la historia y eso obedece a una razón. Ahora bien, creo que Dios siempre lo tiene en mente. Aún con las generaciones más perversas, Dios no cambia. Tiene una idea con ellos. Y creo que parte de la perversión de algunas generaciones es o viene como resultado de rehusarse a comprender el plan de Dios para ellos. Porque todo aquello que no se ajusta a su diseño luego se corrompe. Entonces comienzan a expresar la corrupción de lo que son, el remedo burdo de la verdadera identidad que Dios quiere darles. Hasta que alguien en una generación se levanta, en la línea de una familia, a través de las generaciones se levanta y activa ese propósito. Hasta que alguien se compromete con ese asunto, hasta que alguien se inserta. Y entonces lo que ha sido un deseo de Dios desde generaciones pasadas comienza a hacerse cierto, pero se necesita de alguien que lo active, alguien que lo desate para los siguientes. Como le dijo Mardoqueo a su sobrina Esther, la reina, cuando ella no quería meterse en líos porque quería conservar su reinado y su derecho, diría ella. Él le dijo, palabras más, palabras menos: si tú no haces algo en este momento, respiro y liberación vendrán de alguna parte, pero tú y la casa de tu padre, mira qué interesante, tú y la casa de tu padre van a perecer. Le está diciendo, en mi opinión, aquí está un lugar con tu nombre, un espacio en la historia para que actives lo que a tus generaciones Dios quiere darle y para que pueda venir eso sobre los demás que vendrán después de ti. Dios lo tiene para ti también. Dios tiene para ti una experiencia personal. ¿Estás conmigo? Dios tiene para ti una tierra de promesa, una tierra prometida. Es un hecho. No estoy diciendo que sea sin esfuerzo que la puedas obtener, pero estoy diciendo que tienes un título de propiedad que tienes que hacer valer. Y la tercera cosa que te estoy diciendo es: hay un propósito generacional. Tú tienes una cicatriz en la mitad de tu vientre que te recuerda que eres una persona conectada y que Dios te insertó en una línea generacional para que tú desates, actives y proyectes hacia lo que viene adelante de ti el plan de Dios para tus generaciones. Y la última: hay una cosa más que Dios tiene para ti. Alguien dirá, bueno, pero este pastor hoy está como regalado diciendo todo lo que Dios tiene para ti. Pero ¿qué le voy a hacer, hermano querido? ¿Qué le vamos a hacer? El otro día, en Tiempo con Dios, perdón, en mi Facebook, puse un versículo en una traducción diferente que dice: si Dios nos dio a su propio hijo, si ni siquiera nos negó a su propio hijo, él cuánto más. ¿Cómo era que dice esta traducción? Ahora olvidé esta. Porque la traducción dice normalmente es: ¿cómo no nos dará todas las cosas? Pero una traducción que lo dice todavía más: ¿cómo no Dios nos entregará todo? Dice, si ni siquiera su hijo nos negó. Entonces yo sin ningún comentario, simplemente copié el versículo y lo pegué. Pero nuestro sentido de autojusticia y nuestro sentido de que somos buenas personas, lo cual no es cierto, hizo que una persona me comentara. Algunos me comentan, los amigos de Facebook, yo no los entiendo. A veces parecen enemigos, pero hay algunos lo cogen como plataforma teológica para armar una discusión que yo no propongo. Compartí un versículo. El versículo al final dice: ¿cómo no nos dará todo lo demás? Entonces el que me comenta me dice: yo creo que la pregunta no debería ser cómo no nos dará todo lo demás. La pregunta debería ser si estamos dispuestos nosotros a darle todo lo demás. Suenen trompetas, hágame trompetas, por favor. Esos son cornetas a duras penas. Y yo pensé dentro de mí: Señor, cuánto orgullo se esconde en el corazón. Y se lo comenté y le dije: listo, cambiemos el versículo. Cámbiale la pregunta a Dios. Es la palabra de Dios que dice que si Él entregó a su Hijo por ti, ¿cuánto más va a darte todas las cosas? ¿Qué más grande puede tener Dios para entregar que a su propio Hijo? Y lo que está diciendo la Biblia es: si hasta a su Hijo lo entregó. Entonces le dije: perfecto, cámbialo. Pero le hice un comentario más: el asunto es que jamás podrás entregar todo lo que quieres si primero no recibes todo lo que Dios quiere darte a ti. el infinito orgullo del redactor uruguayo, a veces lo tenemos nosotros. Óyeme bien esto, el compromiso de Dios, esto es lo que, con lo que termino, un camino acompañado te promete. ¿Me estás oyendo? ¿Quiénes aquí luchan con la soledad? Sé sincero conmigo. Levanta tu mano, yo me siento muy solo muchas veces, Edgardo. Levanta tu mano tranquilo. Si así te sientes, déjala levantada y escúchame. Dios te promete un camino acompañado. Todo el tiempo, la Biblia, una y otra vez, porque Dios sabe cómo nos sentimos. No bajes tu manito, no la bajes. Porque es que estoy hablándote a ti. Porque yo a veces me siento así también. No te dejaré, dice, no te desampararé. Siempre voy a estar al lado tuyo, por toda la Biblia. Porque Dios sabe que la soledad se nos mete por cualquier pequeño espacio. Así que Dios te promete un camino acompañado. Puedes bajar tu mano ahora sí. Pero no solo eso, Dios te promete un camino próspero. Voy a hacer, mira, tu descendencia va a ocupar toda esta tierra que yo le he prometido. Un camino próspero. Ahora no estoy hablando de grandeza en términos humanos, pero sí estoy diciendo que hay prosperidad esperando para nosotros. No me malinterpretes, no la interpretes la prosperidad en función de la chequera, sino en función de la calidad de vida, de una vida creciente. Porque lo que la Biblia dice cuando habla de próspero es que avanza, que aumenta. Y si eso te trae dinero a la cuenta, bienvenido. Pero es mucho más que eso. Porque mucha gente puede tener mucho dinero en su cuenta y no prosperar en lo más mínimo. Además te promete un camino acompañado, un camino próspero y un camino finalmente victorioso. Cada vez que te veas en el suelo, cada vez que otra vez se encuentres, estás mordiendo el polvo, recuerda esta tarde aquí y recuerda a este humilde predicador para decirte: levántate otra vez, porque lo que te espera al final siempre será la victoria. Puede que de vez en cuando caigas y muerdas el polvo, pero hay una victoria final esperándote, te lo garantizo. Dios quiere hacerte casa, Dios quiere hacerte espacio, Dios quiere hacerte un lugar. Finalmente tú saliste de Dios, no vienes del mono. Y si no, ve a la jungla a ver qué te dan. Pero tú vienes de Dios. Y escúchame bien esto. El sello final de todo lo pone Jacob en el versículo 18 al 22. Míralo conmigo rápido. A la mañana siguiente Jacob despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza, y después derramó aceite de oliva sobre ella. Llamó aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba luz. Y luego dice: luego Jacob hizo el siguiente voto. Aquí viene el asunto, porque todo esto sí tiene que ver con alguna decisión tuya y mía. Si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios, y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios una décima parte de todo lo que me dé. Él entró en el asunto, él dijo: lo abrazo y me comprometo también yo. Todo esto, ¿por qué lo menciono hoy? Porque tiene que ver también con nosotros aquí en la casa. Déjame decirte una cosa. Jacob vio una escalera, ¿recuerdas? Y escucha bien lo que un día dijo Jesús. En Juan capítulo 1, Él dijo: les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Y escucha esta frase: quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Dios le estaba mostrando a Jacob el más grande de todos los misterios, que un día Dios mismo se haría como nosotros y vendría precisamente para poder conectar por fin el cielo con la tierra. Así que te pregunto, ¿será o no posible que esto te suceda? Claro que va a ser posible, claro, y tiene que ver con nosotros en la casa también. Somos gente aquí en la casa que a partir de una experiencia con Dios quiere hacer una casa para Dios. en cada lugar donde se encuentre. Nosotros entendemos que la casa para Dios no es solamente un sitio, un templo, sino es todo lo que podemos construir en cada lugar donde nos encontramos. Dios sacó a Israel rumbo a una tierra de promesa. ¿Qué quería hacer en esa tierra? Yo creo que lo que Dios quería era hacer laboratorios suyos, comunidades que se construyeran de acuerdo con los modelos de Dios. ¿Me está siguiendo aquí? Casa para Dios. Y ese es el sueño dorado de la iglesia, la casa, ser una casa para Dios. Pero Dios por su parte se ha comprometido con nosotros también para hacernos casa, para darnos una herencia, para hacernos mensajeros suyos. A mí esto me impresiona, pensar en que nosotros encarnamos algún tipo de respuesta, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, algún tipo de respuesta que Dios quiere darle a un mundo que se encuentra en una gran necesidad. Ahora, a propósito de nuestra nueva imagen, Colombia es, ¿ya la vieron? No es Colombia es pasión, Colombia es respuesta. La respuesta es Colombia, es la nueva imagen. ¿Saben quién la hizo? La hicieron personas cristianas que trabajan en la agencia de diseño especializada Señor López, que es un socio estratégico de Sancho. Los honores se los llevó Sancho todos, pero esto lo hicieron personas cristianas. ¿Te parece casual lo que están diciendo? No, no es casual. Colombia, la respuesta es Colombia. Y yo te digo a ti, no se te olvide nunca que tú eres respuesta para alguien, solución para alguien. Y por eso Dios quiere hacernos casa, quiere hacernos sus mensajeros, quiere entregarnos influencia, quiere darnos un futuro y hacer de nosotros respuestas suyas para un mundo que está en profunda, profunda necesidad. ¿Qué tal si te pones de pie conmigo un momento? Para seguir con lo que vamos a hacer, quiero que hagamos una oración. Voy a pedir que esté por aquí cerca mi hijo Andrés David, y vamos a mostrarles un par de cosas. Me gustaría que dijeras conmigo, como a manera de declaración esta mañana, di conmigo: Dios quiere darme una experiencia personal con Él. Ahora di conmigo: Dios quiere darme una tierra prometida. Di también conmigo: Dios tiene conmigo un propósito generacional. Soy parte de un propósito generacional. Y esto para terminar, di conmigo: mi camino está acompañado, mi camino es próspero y mi camino será finalmente victorioso. Cierra tus ojos un momento, por favor. Levanta tus manos a los cielos un instante. Yo necesito también declarar esto hoy porque anímicamente no me encuentro bien. Señor, aquí estamos con las manos alzadas hacia ti, humildemente, Señor, abrumados por tanto amor. Si nos has dado a Jesús, ¿cómo no nos vas a dar todo lo demás? Necesitados de ti y sinceramente sin posibilidad de hacer algo para merecer lo que tú quieres y lo que tú tienes. Solo tenemos un corazón humilde para mostrarte en esta mañana. Y queremos invitarte, Señor, a que te hagas más real para nosotros, a que traigas tu frescura a nuestra vida. Señor, cuando tú tocas a una persona, todo cambia. Cuando tú te acercas y respiras sobre cada uno, todo cambia. Espíritu de Dios, respira sobre nosotros en esta mañana. Yo lo necesito, muchos aquí lo necesitan. Muchos aquí lo necesitamos. Espíritu de Dios, respira sobre nosotros en esta mañana. Quédate conmigo unos segunditos. Sarita, ¿puedes venir? Unos minuticos, unos segundos, quiero decir. Y nos alistamos para lo siguiente que queremos compartirte. Gracias, Señor. 30 segunditos más, 30 segunditos más, con esas manos levantadas al cielo en humildad, en sencillez, reconociendo la profunda necesidad de Dios. Si aún no has abierto, si aún no has invitado a Jesús a tu vida, este es un buen momento. Un momento en que le puedes decir: Señor Jesús, repite eso conmigo si no lo has hecho antes. Señor Jesús, abro la puerta de mi corazón a ti. Te acepto como mi Salvador, como mi Señor. Te entrego mi vida entera. Te necesito, Señor. Perdona mis pecados y cambia mi vida. Dale sentido a mi existencia, el sentido tuyo. Yo creo que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, resucitado de entre los muertos, y lo confieso con mi boca para la salvación de mi alma. Amén. Quiero compartirte una canción. No abras tus ojos todavía, un instante nada más. Una antigua canción que dice más o menos: Padre Dios, doy gloria y honor a ti. Padre Dios, mis manos alzo en humildad, pues tu gran poder y tu amor asómbranme y atónito te digo, Padre Dios. Padre Dios, doy gloria y mis manos alzo en humildad, pues tu gran poder, pues tu gran poder y tu amor asómbranme, y atónito te digo, Padre, porque nos levantamos un aplauso grande, 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 grande. Oh Dios, y mientras tanto dile: pues tu gran poder y tu amor asómbranme y atónito te digo, Padre. Thank you.
más que tu poder. Tu amor me asombra más que tu poder.
A levantar otro aplauso grande en su honor. Amén, amén, amén. Tomen asiento un momento, por favor. Tomen asiento un momento. Y estén muy atentos a la pantalla, por favor.